gente de Costa Rica.com. La firma legal de prestigio.
El derecho discutido como nunca antes. Bufete de Costa Rica, el podcast. El tema de hoy es
Pacto de San José, Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Comenzamos con un nuevo podcast.
¿Qué más? ¿Todo bien? Listos para una nueva sesión de Bufete de Costa Rica. Hoy nos adentramos en el corazón de nuestro sistema de justicia y de nuestra identidad como nación, el Pacto de San José, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Antes de entrar en el tema, queremos rendir homenaje al licenciado Larry Hans Arroyo Vargas, cuya investigación guía este podcast. Y para desmenuzar este gigante jurídico y social, me acompaña nuestro panel de lujo. Ricardo, nuestro estratega corporativo, listo para ver las implicaciones estructurales.
Un placer, Flor. Un tema fundamental.
Andrea, nuestra realista pragmática, que nos mantendrá con los pies en la tierra.
Hola a todos. Lista para analizar el impacto real de estas normas.
Eva, nuestra conciencia humana, para recordarnos el porqué de todo esto.
Feliz de estar aquí para hablar de la dignidad que hay detrás de cada artículo.
Henry, nuestro crítico social, que no dejará pasar una sola contradicción.
Saludos. Veremos qué tanto del ideal se ha cumplido y qué tanto sigue siendo una deuda.
Y Paula, nuestra catalizadora para encender el debate.
Gracias, Flor. Un tema que se presta para un gran debate. Empecemos ya.
Excelente. Pues empecemos por el principio, por la génesis histórica que dio a luz a este tratado.
Exacto. Y para entender esa génesis, creo que Henry tocó un punto vital. Esa brecha entre el ideal de 1948 y la brutalidad de los 60 y 70 fue el verdadero motor. Eso nos lleva a la conferencia de 1969. ¿Por qué en San Luis? ¿Fue solo una coincidencia geográfica o había algo más?
No fue coincidencia, Paula, fue profundamente simbólico. En una región plagada de militarismo, se eligió al país que había abolido su ejército. Fue una declaración de principios antes siquiera de escribir el primer artículo, era decir, el futuro de América no está en las armas, sino en el derecho y la dignidad humana. Costa Rica representaba esa aspiración, la prueba de que otro camino era posible.
Y desde un punto de vista estratégico también fue la elección lógica. Costa Rica era un laboratorio constitucional estable que ofrecía un entorno de civilidad y predictibilidad esencial para negociaciones tan delicadas. Era el escenario de bajo riesgo perfecto para un proyecto de tan alto impacto. No había el ruido político de otras capitales, lo que permitió a las delegaciones concentrarse en la sustancia.
Un laboratorio, sí, pero también un escenario convenientemente neutral y, digámoslo, no amenazante para las grandes potencias. Es fácil hablar de derechos humanos desde una burbuja de estabilidad. No minimizo el mérito de Costa Rica, pero seamos claros, la elección de la sede también fue una decisión geopolítica calculada para evitar las controversias mayores que habían surgido en Bogotá, Buenos Aires o Ciudad de México.
Y hablando de controversias, el verdadero campo de batalla no fue la sede, sino el texto mismo. Imaginen la escena, delegaciones de países con sistemas jurídicos totalmente distintos, algunos bajo dictaduras de facto, otros en democracias frágiles. El tema más espinoso fue la creación de la Corte Interamericana. La idea de un tribunal supranacional con poder para condenar a un Estado soberano era anatema para el concepto clásico de soberanía. Muchos lo vieron como una injerencia inaceptable.
Exacto, Andrea. La solución fue un compromiso maestro de la diplomacia. Hacer opcional el reconocimiento de la competencia de la Corte fue la única manera de que el tratado viera la luz. Fue una concesión estratégica. Primero se creaba la estructura del edificio y luego con el tiempo se convencería a los inquilinos de usar todas las habitaciones, incluyendo la sala del tribunal. Sin ese pragmatismo, el proyecto moría en la cuna.
Un pragmatismo que a la larga ha servido de excusa para muchos estados que dicen: firmamos la convención pero no aceptamos la corte. Es una forma de lavarse la cara a nivel internacional sin asumir la responsabilidad completa. Es el pecado original del sistema, nació con una cláusula de escape que todavía hoy genera problemas de cumplimiento.
Pero incluso con esos compromisos, lo que lograron fue asombroso. Superaron las desconfianzas para plasmar en un documento vinculante las obligaciones fundamentales de respetar y garantizar los derechos. Pasaron del deberíamos de la declaración al ustedes deben de la convención, y ese salto cualitativo es el verdadero legado de San José.
Precisamente, Eva, ese es el punto clave. Lograron el consenso y firmaron el documento. ¿Pero qué es exactamente lo que está dentro de ese pacto? ¿Cuál es esa arquitectura normativa que lo convierte en una herramienta tan transformadora y a la vez tan polémica?
Excelente pregunta, Paula. Hablemos de los cimientos de la ingeniería jurídica de la convención. Ricardo, como estratega, ¿cómo describirías esa arquitectura? ¿Cuáles son los pilares que la sostienen?
La belleza de la convención está en su lógica estructural, no es solo una lista de derechos. Se basa en tres pilares. El primero son las obligaciones generales del Estado contenidas en los artículos 1 y 2, que son el motor del sistema. El artículo 1 establece un doble deber: respetar una obligación de no hacer, de no violar derechos, y garantizar una obligación de hacer, de crear las condiciones para que esos derechos se puedan ejercer plenamente.
Y ahí es donde la cosa se complica en la práctica, Ricardo. Respetar es relativamente fácil de medir. No tortures, no desaparezcas, gente. Pero garantizar es un universo de complejidad que implica organizar todo el aparato estatal, policía, jueces, ministerios, presupuesto, para prevenir, investigar, sancionar y reparar. Es un mandato de una envergadura colosal para estados con recursos limitados y a menudo con instituciones débiles.
Pero esa es precisamente su grandeza, Andrea. Andrea, no permite la pasividad estatal y se complementa con el artículo 2. El deber de adecuar el derecho interno. Básicamente, le dice al Estado: no me importa si su constitución o sus leyes dicen otra cosa. Si contradicen la convención, tiene la obligación de cambiarlas. Esto somete al derecho nacional a un estándar superior, el estándar de la dignidad humana.
Un estándar que a menudo se queda en el papel. El deber de adecuación es una de las obligaciones más incumplidas, pues vemos países que ratifican la convención pero mantienen durante décadas leyes sobre desacato o figuras penales que coartan la libertad de expresión. El mecanismo para forzar esa adecuación es lento y políticamente costoso, y los estados lo saben.
Hablemos del segundo pilar, el catálogo de derechos. Ahí encontramos desde el derecho a la vida, con esa frase tan debatida desde el momento de la concepción, hasta las garantías judiciales o la libertad de expresión. Pero también está el polémico artículo 26 sobre los derechos económicos, sociales y culturales.
Exacto, Paula, y el artículo 26 es el ejemplo perfecto del desafío. Habla de desarrollo progresivo, una frase que para un administrador público puede significar cualquier cosa. No es una obligación inmediata como no matar, sino una meta a largo plazo sujeta a la disponibilidad de recursos, lo que la hace muy difícil de exigir judicialmente de forma directa.
O este muy fácil de evadir. Desarrollo progresivo ha sido el pretexto perfecto para la inacción, una excusa para no garantizar el derecho a la salud, a la vivienda digna o a la educación de calidad bajo el argumento de que estamos progresando. Mientras tanto, la gente sigue viviendo en la precariedad.
Aunque es justo decir que la jurisprudencia de la Corte ha ido cerrando esa puerta, Henry, al empezar a encontrar violaciones autónomas del artículo 26 y darle un contenido mucho más concreto. Pero esto nos lleva al tercer pilar, el institucional. Tenemos estas obligaciones y este catálogo de derechos, pero las normas no se aplican solas. ¿Quiénes son los guardianes de este pacto?
Ricardo nos deja servida la mesa para hablar de la maquinaria del sistema. Tenemos dos grandes guardianes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana. Paula, ¿cuál es el rol de cada uno y cómo interactúan?
Es una relación de filtro y de juicio. Piensa en la Comisión como la gran puerta de entrada al sistema, la Fiscalía. Una persona común o una ONG puede denunciar a un Estado ante ella. Es un órgano con una doble función muy particular. Como órgano de la OEA, tiene competencias sobre todos los países y a la vez es el órgano principal de la Convención, por lo que promueve, monitorea con informes y audiencias y protege mediante el sistema de peticiones.
Y esa función de protección es la que le da esperanza a miles de personas. El sistema de peticiones individuales es una de las grandes revoluciones del derecho internacional, pues le da a un ciudadano la capacidad de sentar a su propio gobierno en el banquillo de los acusados a nivel internacional. Es la máxima expresión del principio de que los derechos humanos están por encima de la soberanía.
En teoría sí, Eva, pero en la práctica ese camino es un laberinto. El requisito más complejo es el agotamiento de los recursos internos, es decir, antes de llegar a la comisión tienes que haber luchado y perdido en todas las instancias judiciales de tu país, lo cual puede tomar años o décadas. Es un filtro diseñado para respetar la soberanía nacional, pero a menudo se convierte en un muro que deja muchas víctimas fuera por agotamiento o falta de recursos.
Un muro con grietas necesarias, Andrea. El sistema prevé excepciones a ese agotamiento. Si los recursos internos no existen, son una farsa o hay un retardo injustificado de la justicia, puedes acudir directamente. Es precisamente en esas dictaduras o democracias corruptas donde esas excepciones se vuelven la única vía posible y la comisión se convierte en el tribunal de última esperanza cuando la justicia nacional ha claudicado.
Y una vez que la comisión estudia un caso y determina que hay violaciones, no va directamente a la corte. Primero intenta una solución amistosa buscando que el Estado y la víctima lleguen a un acuerdo. Si eso falla, emite un informe con recomendaciones dándole al Estado una última oportunidad de corregir. Solo si el Estado ignora estas recomendaciones, la comisión puede decidir llevar el caso ante la Corte Interamericana.
Y ahí entra el segundo guardián, la Corte, el Tribunal. Es la instancia judicial que emite sentencias vinculantes y obligatorias. Pero como ya adelantamos, no todos los estados aceptan su competencia. La Corte es la culminación del sistema, pero su poder depende de la voluntad política de los países de someterse a su juicio.
Y esa es la debilidad estructural. Un Estado puede ser parte de la Convención, ser investigado por la Comisión, pero si no ha reconocido la competencia contenciosa de la Corte, el proceso termina en recomendaciones que, seamos honestos, a menudo terminan guardadas en un cajón.
Pero para los países que sí han aceptado su competencia, como Costa Rica, la Corte se convierte en un agente de transformación potentísimo. Sus sentencias no solo reparan a una víctima individual, sino que a menudo ordenan cambios estructurales, reformas de leyes y cambios en políticas públicas, logrando un efecto expansivo. Y esto nos lleva a casa. ¿Cómo ha vivido Costa Rica, siendo la cuna del pacto y la sede de la Corte, esta relación con el sistema? ¿Hemos sido un estudiante modelo o también hemos recibido nuestros regaños?
Das en el clavo, Eva. Esa es la gran pregunta. ¿Cómo se vive con el Tribunal Supremo de los Derechos Humanos en el patio trasero? Ricardo, desde la perspectiva del diseño institucional, ¿cómo estaba preparada Costa Rica para esta relación?
estaba excepcionalmente preparada, casi proféticamente. Nuestra Constitución de 1949 ya incluía dos artículos clave. El artículo 7, que da a los tratados una autoridad superior a las leyes, y el revolucionario artículo 48, que permite que el recurso de amparo proteja no solo los derechos constitucionales, sino también los de los instrumentos internacionales. Esto creó, antes que nadie en la región, la base para lo que hoy llamamos el bloque de constitucionalidad. En teoría, éramos el estudiante perfecto.
En teoría, Ricardo, pero la práctica nos ha dado lecciones de humildad muy duras, muy duras. Ser la cuna del pacto no nos dio inmunidad. Al contrario, nos puso bajo un reflector más intenso. Hemos sido condenados en casos que tocan fibras sensibles de nuestra identidad, como el caso de Herrera Ulloa, que nos obligó a cambiar nuestro sistema de apelaciones en materia penal, porque el recurso de casación no garantizaba una revisión integral del fallo. Fue un golpe directo a nuestra estructura procesal.
Y esa reforma, Henry, no fue un simple plumazo. Significó rediseñar tribunales, capacitar jueces y reescribir códigos. Es el ejemplo perfecto de cómo una sentencia de la Corte tiene un impacto práctico, presupuestario y logístico enorme, pues su cumplimiento va mucho más allá de pagar una indemnización y a menudo implica una reingeniería institucional.
Pensemos en el caso Atavia Murillo, el de la fecundación in vitro, donde el choque fue total. Nuestra propia sala constitucional prohibió la técnica basándose en una interpretación absolutista del derecho a la vida y tuvo que venir la Corte Interamericana a decirnos que esa prohibición era desproporcionada y violaba el derecho a la vida privada y a formar una familia. Fue un debate que partió al país en dos y expuso una tensión profunda entre ciertas visiones religiosas y los derechos humanos, por lo que la sentencia de la Corte no fue un regaño, sino un acto de justicia para cientos de familias.
Es una paradoja fascinante. Tenemos un marco constitucional de avanzada que integra los derechos humanos, pero al mismo tiempo hemos necesitado la intervención de la Corte para corregir decisiones de nuestro más alto tribunal y para modernizar nuestras leyes. Demuestra que ser sede y promotor del sistema no te exime de ser su sujeto y a veces su alumno corregido.
Exactamente, Paula. Y esa es quizás la mayor lección. La relación no es de sumisión, sino de un diálogo a veces tenso. Los casos contra Costa Rica, aunque nos confronten con nuestras falencias, demuestran la madurez del sistema y la disposición del país a someterse a ese escrutinio. Al final, el control de convencionalidad no es una imposición externa, sino la internalización de un estándar que nosotros mismos ayudamos a crear y nos comprometimos a seguir.
¡Qué debate tan increíble! Ricardo, con esa reflexión creo que cerramos el círculo perfectamente. Hemos recorrido un camino fascinante hoy, desde la génesis histórica del Pacto de San José, entendiendo cómo surgió de las cenizas de la guerra y las dictaduras como un faro de esperanza. Analizamos su robusta arquitectura normativa, con sus pilares de obligaciones estatales, desmenuzamos el rol de sus guardianes, la Comisión y la Corte, y finalmente aterrizamos en casa, viendo el impacto transformador que la Convención ha tenido en Costa Rica, un país moldeado y a veces corregido por ella. Eva, una última reflexión para cerrar.
Solo que recordemos siempre que detrás de cada artículo y cada sentencia hay un rostro, una historia y una vida. El Pacto de San José no es solo papel, es la promesa viva de que nunca más la dignidad humana estará a merced del poder.
No se vayan, porque justo ahora escucharemos la opinión en vivo del licenciado Arroyo.
Y con ustedes, la opinión del licenciado Arroyo.
Celebramos el Pacto de San José como un triunfo de la cooperación entre estados para la protección del individuo, pero estamos ignorando una transferencia de poder mucho más profunda y silenciosa que la que ocurre entre naciones. El poder real ya no reside exclusivamente en los gobiernos signatarios de estos tratados. Reside en los algoritmos de corporaciones tecnológicas transnacionales que dictan qué vemos, qué pensamos y, en última instancia, cómo actuamos. Estos nuevos soberanos digitales no han firmado ningún pacto, y sus decisiones afectan nuestra libertad de expresión y privacidad más directamente que cualquier decreto gubernamental. El debido proceso legal, pilar del pacto, ¿qué significa cuando un algoritmo de justicia predictiva puede determinar la probabilidad de reincidencia de una persona basándose en datos sesgados? Estamos delegando decisiones fundamentales sobre la libertad y la dignidad humanas a sistemas opacos, sin rostro y sin jurisdicción territorial. La próxima evolución del derecho internacional no será un nuevo tratado entre países, será un pacto de San José digital, un nuevo contrato social global que someta a los algoritmos y a sus creadores a los mismos principios de transparencia, rendición de cuentas y respeto a la dignidad que exigimos a nuestros gobiernos. Esto requiere una audacia sin precedentes. Implica concebir una nueva forma de soberanía, una compartida entre ciudadanos, estados y las arquitecturas digitales que habitamos. El futuro de los derechos humanos no dependerá de la voluntad de los presidentes. Dependerá de nuestra capacidad para escribir el código fuente de una sociedad más justa y libre en la era digital. Es hora de que los juristas aprendan a hablar el lenguaje del futuro, el lenguaje de la programación y la ética algorítmica.
Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima emisión de Bufete de Costa Rica.
Bufete de Costa Rica, el podcast.
Visítenos en www.bufetedecostarica.com.